de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y estamos aquí, sí, acompañándote en este horario. Cada mañana tenemos un encuentro marcado. Y qué alegría poder saludarte tú que estás allí sintonizando el programa, estés en casa, fuera de casa, estés en alguna situación difícil y mucho más en un tiempo como el que estamos viviendo, donde hay crisis social, crisis económica y ese temor, ese miedo por quedar infectados o contagiados por un virus que hoy está alarmando grandemente nuestra sociedad. Aún en medio de cualquier crisis, la esperanza brilla más fuerte en medio de cualquier oscuridad. Y es Cristo quien nos da paz, es Cristo quien es nuestro refugio, nuestra fortaleza en cualquier momento. Y hoy estamos aquí una vez más para acompañarte y para juntos orar. Orar por la situación que está sucediendo en este mundo, abrir la Biblia para encontrar fortaleza para nuestra vida y juntos podamos unirnos, no solamente en una campaña de prevención, sino en una campaña de oración. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores. Junto a María Belén compartimos este espacio y gracias por permitirnos acompañarte en la distancia.
Pastor Joel, buen día, amigos, buen día. Sí, qué enorme alegría poder encontrarnos una vez más. Sean todos muy bienvenidos a nuestra propuesta de hablar con Dios de hoy. Recuerden que ya pueden enviar su mensaje con su agradecimiento, con su pedido de oración al WhatsApp más 5512-98-15-129.
Así es, tú puedes enviar ahora mismo tu pedido de oración, ahora nuestro número de WhatsApp. Estaremos leyendo algunos mensajes aquí, estaremos allí compartiendo lo que las personas comentan sobre lo que se está viviendo en cada uno de sus países. Sería bueno que te comuniques con nosotros y juntos podamos orar en este día. Así que estamos listos para escuchar linda música que siempre nos prepara para el encuentro que tendremos con Dios mediante su palabra.
bien tempranito. Elijo a Jesús.
Elijo a Jesús.
Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino a todos un temor, y porque había muchas maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alababan a Dios y tenían el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El primer capítulo del libro de Hechos es espectacular. Habla de la experiencia de los discípulos desde el momento que Jesús fue al cielo. Después de su resurrección, 40 días más estuvo con sus discípulos, orientándoles, fortaleciendo su fe y entregándoles una misión importante de poder predicar a todo el mundo. Predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buena nueva. En un mundo de malas noticias, el Evangelio es esperanza, es paz. Es buena nueva. Y esa buena nueva es Cristo. Entonces nosotros no podemos parar de predicar de Cristo, suceda lo que suceda, pase lo que pase, porque Él es la buena nueva, Él es el Evangelio. ¿Y allí qué cosa sucedió? Tomaron una decisión administrativa dirigida en primer lugar, aquí está hablando Pedro, cuando comienzan a elegir a quién va a reemplazar a Judas, que ya no está más con ellos. Luego se preparan para la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega el momento que Jesús en el cielo entró al santuario para interceder. Apocalipsis capítulo 4 habla de ese momento de entronización. Luego viene el primer discurso de Pedro. 3,000 personas se añaden a la iglesia. 3,000 personas son bautizadas. Antes eran apenas 12, ahora son más de 3,000. Ahora, qué impresionante. Cuando el Espíritu Santo descendió, vino para poder iniciar con fuerza, con poder, lo que haría durante todo ese tiempo, ese ministerio maravilloso del Espíritu Santo, de convencer al ser humano de pecado y llevarlo a Cristo, quien es su única esperanza y salvación. Mientras Pedro testificaba y los exhortaba para ser salvos, porque la salvación estaba en Cristo, el resultado fue extraordinario. Aquí el primer capítulo nos dice que las personas recibieron la palabra con gozo. Me alegra mucho cuando las personas no esperan una crisis para recibir la palabra. Las personas están deseosas de poder recibir una palabra de fortaleza y de ánimo en todo momento, en cualquier momento de la vida. ¿Cuál es el resultado? Entendieron la palabra, aceptaron a Jesús, fueron bautizados. Ahora, 3,000 personas más. El crecimiento fue asombroso. Ahora, unas horas antes, ahí en el aposento, en ese lugar donde estaban esperando el Espíritu Santo, eran 120 personas. Después de este mensaje, ahora eran 3,120. Estamos hablando de un aumento de 2,500% en cuestión de una hora. 2,500%. Solo que a esto se le añade la calidad de la vida espiritual y comunitaria. Yo quiero en este momento hablar de esa calidad de vida basado en dos aspectos fundamentales: vida espiritual y vida comunitaria. Lucas lo escribe en el libro de Hechos como la palabra perseveraban. La palabra perseverar significa que estaban dedicados continuamente y con intenso esfuerzo juntos para enfrentar cualquier clase de dificultades que pudieran surgir. Sabes que este mensaje es muy propicio para nosotros hoy. Ante cualquier crisis que enfrentemos en la vida, vamos hoy a aprender, aquí en el texto que acabamos de leer, actividades, por lo menos cuatro actividades estas actividades que compartían y eran la experiencia clave de la vida cristiana, que funciona para cualquier momento, en momentos de paz, para poder prepararnos para cualquier dificultad. En los momentos de dificultad, esto nos va a ayudar a sobresalir espiritualmente y comunitariamente. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo, verdad? Espiritual, tu relación con Dios. Comunitaria, tu relación con la población, con tu semejante, con tu prójimo, con aquel que está cerca. Me encanta cómo cuando hay un crecimiento en esas dos direcciones, porque ese es el crecimiento ideal y ese es el crecimiento que la Biblia nos presenta. Tú no puedes decir, estoy bien con Dios y estoy mal con el prójimo. No, no, no. Tiene que reflejarse en tu comunidad, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Tiene que notarse de que realmente tienes la comunión con Dios. Crecer en esas dos direcciones tiene que ser paralelas. Correcto, tiene que ser paralelo. Otro dice, no, yo me llevo bien con todo el mundo, todo en paz aquí con ellos, más con Dios. No, 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 no. El crecimiento tiene que ser totalmente igual, paralelo. Ahora, fíjate, el resultado de tu relación con Dios tiene que llevar a un cambio, sin duda, en tu comunidad. Me interesa aquí cómo en el versículo 42 resume la vida y la calidad de vida mejor que tenían los discípulos o los apóstoles junto a aquellos que recién habían recibido la palabra de Dios. Esto nos va a ayudar hoy a entender cuál debe ser nuestra experiencia hoy. Primero, me encanta la palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¡Wow! ¿Alguien puede decir que los apóstoles tenían una nueva doctrina? No, 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 no está diciendo eso. Lo que está diciendo aquí no es que los apóstoles crearon o inventaron una nueva doctrina, una doctrina propia de ellos, diferente a las enseñanzas de las Escrituras, que ellos conocían las Escrituras como el Antiguo Testamento. Tampoco es un credo nuevo que ellos están aquí creando. No, la doctrina de los apóstoles está basada en la palabra de Dios. Específicamente aquí está basada en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se escribía. Entonces, ahí estaba basada su creencia, su base, su fundamento. Su fundamento no era lo que dice Juan, lo que dice Pedro. No, ellos recalcaban y allí proclamaban, predicaban y vivían la doctrina que Jesús les había enseñado y la doctrina que estaba basada, obviamente, en las Escrituras. ¿Qué cosa es lo que me llama la atención? Cuando dicen esa doctrina apostólica, me llama la atención mucho la firmeza apostólica para poder cuidar de las Escrituras. Porque ellos continuaron enseñando la palabra. Recordemos en el discurso, en el sermón de Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, encontramos cómo toda su base está en el Antiguo Testamento, en la palabra, en la Escritura. Y ellos continuaban enseñando esa Escritura. ¿Qué cosa enseñaban? Acerca de quién era Jesús, cómo fue creada las cosas, cómo dirige el mundo, cómo Jesús resucitó, cómo hoy existe oportunidad de arrepentimiento. Predicaban también del juicio, vamos a ver que en Hechos es muy recurrente ese tema. Predicaba el evangelio completo, porque resulta que hoy hay algunos que solamente predican cosas que la gente le gusta escuchar. Veo iglesias llenas que solamente se van para escuchar un mensaje lleno de motivación personal. No se predica el juicio, no se predica intercesión, no se predica... no, porque esos temas dan miedo. ¿Cómo que dan miedo? Es el evangelio completo. Si tú predicas el evangelio a medias o incompleto o un evangelio sin Cristo, porque puede suceder, tú puedes colocar una verdad y sacar a Cristo de esa verdad. Entonces esa verdad es tan dura, es tan agria, puede golpear en lugar de sanar, puede lastimar. Pero es verdad también que la verdad basada en la palabra de Dios no es una verdad popular. Entonces para muchos puede sorprender. Para muchas personas esta verdad les puede escandalizar. Sin embargo, es la verdad completa. Arrepentimiento, juicio. No es para tener miedo, porque si el centro de todo es Cristo, Él es nuestra esperanza. Entonces, allí estaban ellos reunidos, perseverando en la doctrina. ¿Basada en quién? No en lo que los apóstoles decían, sino en lo que la palabra de Dios decía. Ese es el fundamento que siempre tuvo el cristiano y debe tener hoy y continuar hasta que Cristo regrese. No debe estar tu fundamento en así dice la iglesia, en así dice el pastor, en así dice el sacerdote, en así dice... No, tu esperanza y tu fundamento está, así dice la Biblia. Entonces, estos nuevos cristianos perseveraban en oír y practicar aquella enseñanza. Entonces, cada vez que un apóstol predicaba o enseñaba, que eran las reuniones constantes que ellos hacían, lo hacía basado en la doctrina pura, que es la palabra de Dios. Está escrito, escrito está. Si es que no tiene un fundamento en la palabra de Dios, entonces puede ser solamente cualquier suposición o argumento humano que no tiene respaldo en la palabra de Dios, no tiene relevancia para un fiel y cristiano, o un fiel y sincero cristiano. Otra cosa, dice que perseveraban no solamente en la palabra, perseveraban en la comunión. En el griego aquí hay una palabra muy linda, que es la palabra koinonía. Esa palabra me llama la atención porque significa una relación íntima que se produce en un grupo. Obviamente que aquí no habían grandes grupos, habían pequeños grupos. Allí dice la Biblia que ellos se reunían incluso en casas. Todos esos 3,000, esa mega iglesia, ahora pasó a reunirse en casas porque compartían todo en casa. Entonces, fíjate, hoy hemos llegado a un momento solemne de la historia donde las reuniones grandes son prohibidas y donde las reuniones pequeñas pueden tomarse con mucho cuidado. ¿Qué cosas hacían los discípulos? Obviamente no estaban enfrentando una situación como esta o parecida, pero ellos se reunían allí y practicaban, vivían en koinonía, en relación íntima. No estaban juntos simplemente, estaban unidos completamente. Esa es la manera de perseverar en ese compañerismo doble. ¿Por qué? Mira, un tizón que se separa del fogón se enfría y muere, se apaga. Por eso es necesario que podamos siempre compartir la vida en comunidad. Por eso es necesario asistir a una reunión, a un culto. Es necesario reunirse, no importa si son pequeños grupos, es mucho mejor porque hay mayor interacción, mejor intimidad entre el grupo. Sin embargo, es lindo eso, esa relación. Primero con Jesús y luego compartir con otros. ¿Dónde lo hacían? En casas. Se reunían ahí en casa. ¿No te parece que es un momento solemne para reunir a la familia, para reunirnos con personas en casa y poder compartir? ¿Qué cosa? Primero la palabra de Dios y luego su compañerismo era tanto, tanto que se fortalecían en la fe. Tú ya te diste cuenta que una persona que empieza a conocer a Jesús o una persona que tiene una relación fuerte con otras personas que comparten la fe, su fe se fortalece. Pero ¿qué hay de aquella persona que está conociendo a Jesús, pero sus relaciones fuertes no están con personas que aman a Jesús, sino con personas de su vida pasada que siempre lo van a llevar o lo van a influenciar por mal camino? Seguramente en algún momento va a salir. Por eso, cuán importantes son las relaciones fuertes dentro de esta comunidad. Ahora, fíjate una cosa que es interesante. Esta vida en comunidad es una de las cosas más importantes y es más, nos ayuda en todos los aspectos de la vida. Primero, porque cada uno conoce la necesidad del otro, porque estamos dispuestos a ayudar. Y tú sabes que una de las mayores plagas, las mayores enfermedades que hoy ataca nuestro mundo, más allá de cualquier pandemia, cualquier virus, más allá de cualquier cosa, es algo que el ser humano ya viene cargando hace mucho tiempo. Y es la soledad. El ser humano camina en grandes avenidas con millones de personas a su lado, pero es una isla. Está solo. No confía en nadie, no comparte con nadie, vive solo. Soledad. Y es irónico. Tenemos tanta tecnología, tenemos tantas herramientas, tantos medios de comunicación, y aún así nos cuesta comunicarnos. Nos cuesta expresar lo que tenemos, nos cuesta encontrar un amigo, nos cuesta encontrar una persona que comparta la fe, nos cuesta escuchar un consejo, nos cuesta sentarnos para hablar y escuchar, nos cuesta, mucho nos cuesta. Ahora, este grupo permanecía unido, y claro, como conocían sus necesidades, oraban, compartían, y obviamente no había ese tipo de problema que hoy tiene la sociedad. Problema de soledad, ¿Qué hay cuando una persona está solitaria, está triste, está hundida en depresión? Todo el mundo la abandona, todo el mundo lo deja y cada uno vive su propio drama. Mira qué lindo es esta vida en comunidad. Compañerismo con Dios y compañerismo entre ellos. Y allí, como para poder especificar en qué se trata ese compañerismo, ahí en el tercer lugar dice que ellos perseveraban compartiendo el pan. Obviamente, partir el pan para los judíos significa comer, así de simple. Entonces aquí se refería a las comidas normales de cada día. Ellos oraban juntos, ellos abrían la Biblia, ellos se fortalecían espiritualmente, fortalecían sus relaciones interpersonales, comían juntos. Esto es una integración comunitaria muy fuerte. Ahora, más tarde, obviamente, cuando la crisis provocada por alguna hambruna azotó la ciudad, los cristianos no sufrieron. ¿Sabes por qué? Porque todo lo compartían entre ellos. Hoy se nos avecina una grande crisis en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Si nosotros no tomamos la previsión o provisión y previsión, prevención también necesaria, si nosotros continuamos viviendo como islas, vamos a terminar mal. Ahora, me encanta la situación y me encanta la manera como estos vivían. Tanto así que cuando llegó un problema social o económico o una hambruna, ellos empezaron a compartir entre ellos, para que nada les faltara. Esta es la bondad, la riqueza de poder estar unidos a Cristo, de saber que somos una familia y que tu necesidad también me compete a mí, también es la mía. Y tenían todas las cosas en común. Quiere decir que cada uno dejaba a un lado el egoísmo y cada uno pensaba en el otro. Y al pensar en el otro, todos pensaban en el otro y finalmente todos salían favorecidos. ¡Wow! Esto es una acción sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque nuestra naturaleza nos lleva solo a pensar en uno mismo. Egoísta, pues. Sí, es así. Somos egoístas. Y aquí dice que ellos compartían el pan, ellos comían juntos, tenían una vida cristiana fuerte en Cristo y entre ellos celebraban el servicio de comunión, participaban todos. ¡Wow! ¿Qué más se puede esperar? Y finalmente, como para hacer énfasis lo que hacía, dice que ellos perseveraban en las oraciones. Claro, todos perseveraban constantemente en la oración. Cada uno en forma personal, luego todos juntos, abrían su corazón a Jesús, luego también entre grupo. Ellos abrían el corazón, ellos compartían sus cosas. ¿Cómo no avanzar? ¿Cómo no continuar? No importa la circunstancia que uno está viviendo, si uno aprende a vivir así. Ahora fíjate, Lucas dice que este grupo de cristianos que vivía así empezó a hacer grandes maravillas y grandes señales. Tanto así que todas las personas se quedaban sorprendidas al ver cómo ellos se reunían, a ver cómo ellos compartían, a ver cómo ellos satisfacían sus necesidades, cómo alababan a Dios y alababan, cantaban. ¿Y qué hacía? La gente venía. Yo también quiero estar aquí. ¿Sabes? Hoy hay un lugar para ti, en una casa, en un grupo, hay un lugar para ti y estás invitado para que puedas participar con nosotros de ese culto especial, para que puedas participar con nosotros de ese momento especial de adoración, también de compartir el pan, también de poder escuchar, de ser más humanos, humanos, de poder sentarnos, conversar, charlar, orar. Qué experiencia digna de ser imitada. ¡Qué experiencia! Y aquí termina el último versículo del capítulo 2 diciendo: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabes qué? Era el testimonio tan fuerte de esta gente. La comunión que tenían con Dios y entre ellos era tan fuerte que esto impresionaba aquel que no estaba dentro de esa comunidad. La gente iba. Mas ahora me llama la atención. ¿Cuán importante es esa vida en grupo? ¿Cuán importante es adorar a Dios también en grupo? Por eso dice que el Señor añadía a la iglesia. Cuando se habla de iglesia, no está hablándose de un templo construido, de una estructura. No, iglesia es personas que sirven a Dios. Cada día eran añadidas. Todos los que habían de ser salvos. ¿Qué haces fuera del círculo? ¿Qué haces fuera sin entrar en este grupo especial de aquellos que aman a Jesús y comparten la vida, comparten la fe, sus necesidades, y juntos crecen y esperan hasta que Jesús regrese? ¿Por qué no tomar esa decisión? Yo también quiero estar dentro de ese grupo. Yo también quiero participar. Yo también quiero, en cualquier momento, sea momento de crisis, sea momento de bonanza, sea momento bueno, podamos estar juntos y unidos. Y vamos a orar para que Dios, en las horas de mayores crisis que hoy está envolviendo el mundo, pueda darnos su poder, su paz, y que la esperanza brille en medio de la oscuridad. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos enseña y nos dice cómo es que debemos vivir en cualquier momento de la vida. Gracias por este lindo ejemplo y por la manera como hoy nosotros podemos también imitar. Que tu Santo Espíritu nos una, que tu Santo Espíritu nos guíe, que puedas colocar paz en un corazón asustado, en un corazón atormentado. Que a partir de hoy podamos estar dentro de ese grupo que va a ser salvo, o que ya son salvos por ti, porque aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro Dios. Toma nuestra vida, danos un maravilloso día en tu compañía. En nombre de Jesús. Amén.
Somos hermanos, juntos haremos brotar la simiente de amor, juntos podremos hacer un mundo mejor. Unidos por siempre vamos a estar, no importa el día, no importa el lugar. Pronto estaremos unidos por siempre, entonces con Él viviremos allá en nuestro hogar. Jamás esta historia va a terminar y ese gran día muy pronto vendrá. Unidos iremos, unidos por siempre. Encontraremos poder y así ayudaremos a nuestro amigo a vencer. Juntos podremos llevar.